Bueno, mi tema es sobre el origen de la palabra arte y su función social. Empezamos. La palabra arte nace en el seno de la cultura griega. Arte, en su acepción más propia, es la facultad de hacer bien una cosa según determinadas reglas. Designado tecne en griego, ars en latín y arte en español. El significado básico de la palabra tecne consistía en las habilidades del productor. En el ars medieval se refería al conocimiento en sí mismo, mientras que en el concepto de arte ya se tiene en cuenta el producto. Si bien el origen y significado de ese concepto es controversial, lo que es un hecho es que en la Grecia clásica se hablaba de arte de la guerra, del arte del buen hablar, del arte de la comida, del arte de los toros. La palabra arte se relacionaba con todo lo que estuviera bien hecho. Es de todos conocido y reconocido que la filosofía griega es la base del conocimiento y de la forma de pensar de la cultura europea. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta los contemporáneos, desde los presocráticos tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, y los filósofos más importantes de la época helénica, con sus cuatro escuelas más destacadas, cínicos, escépticos, epicúreos y estoicos. A continuación, unos breves comentarios de la época. Para ellos, lo bello debía ser bueno, noble y útil. Los escépticos, considerados los primeros relativistas de la historia, tomaron una postura activa de rechazo hacia todo tipo de conocimiento. Sin ser parte de esta escuela, Sócrates es un gran exponente de esta corriente. Yo solo sé que no sé nada. Lo bello debe ser bueno, Aristipo señaló, y útil, Sócrates agregó. Los epicúreos afirmaban: cuando se vive, la muerte no existe. Cuando se muere, dejamos de existir. Niegan la existencia de los dioses y aceptan la teoría del átomo de Demócrito. Aristóteles propuso cuatro causas que se consideran el primer análisis crítico para valorar una escultura. Propone: para que ésta exista, primero debe de existir. Segundo, causa material. ¿De qué está hecha? Mármol, bronce, madera. Tercero, técnica. Cuarto, concepto de la forma. Y quinto, causa final, motivo por el que fue hecha: dinero, ideal o poder. Y afirmó: el arte es técnica, lo bello es metafísico. La imitación a la naturaleza es un deber. Platón replica: lo bello es moral, y puntualiza: el arte engaña, siempre es una trampa para el alma. Los estoicos partieron de la idea de que no hay autoridad más importante que la razón. Defendieron las leyes y la validez de las instituciones políticas, de allí que esta filosofía haya durado más tiempo que las otras. Para los estoicos, lo bueno es lo bello. Atribuyen a la belleza moral un sentido preciso y la comparan con la belleza física. El arte debe crear el estado perfecto. Lo bello comprende también la sabiduría, la virtud, los actos heroicos y las buenas leyes. Filomeno de Gádara, hablando de música, dijo: es irracional, no puede afectar el alma ni las emociones, y no es un arte más expresivo que el arte de la cocina. Los sofistas: lo hermoso nos causa placer por medio de la vista y el oído. Plotino, un espíritu místico, propone la belleza espiritual. Incluso se decía que la palabra onatín es el término que traduce la palabra bello en griego, y que vergonzoso en latín equivale a lo feo. Mil años después, en la práctica, el Imperio Romano aportó y promovió cambios importantes de todas las áreas de la cultura. En la filosofía seguía funcionando el pensamiento griego. El Trivium y el Quadrivium, recopilado por Martianus Capella 400 años después de Cristo en su Satiricón, recuperó el concepto de las artes liberales, heredado de la antigüedad clásica. Hizo referencia al cultivo por hombres libres que practicaban conocimientos generales y destrezas intelectuales, en oposición a las artes serviles o artes menores, que se ocupaban de oficios manuales y profesionales. Con la caída del Imperio Romano, la herencia clásica y griega, helénica, romana, cae en decadencia. La filosofía cristiana en la Edad Media no aportó nada importante en el tema que exponemos. Serán los escolásticos quienes se preocuparon por la belleza y el arte. La finalidad artística se identifica a la finalidad de la naturaleza, que es una creación divina. Justificaron la fe y el dogma. La relacionaron con la razón. Primeros escolásticos sobresalientes, Boecio, el primer escolástico, y Alcuino de York. Aportaron a la enseñanza y promoción de las artes liberales. Es así que en el siglo XII la Iglesia Católica, Apostólica y Romana adoptó sus enseñanzas. La apertura de universidades inspiradas en la Universidad Marroquí de Fez, primera universidad del mundo creada por una mujer, la tunecina Fátima Alfairi, promueven esta nueva forma de enseñanza inspirada en la filosofía de Aristóteles, divulgada por la filosofía tomista. Trivium significa tres vías o caminos y comprende las artes teóricas, mientras que el Quadrivium significa cuatro caminos y comprende las artes poéticas, las artes prácticas. La gramática, la lengua. 2, la dialéctica, la razón. 3, la retórica, son las artes teóricas. Mientras que las artes poéticas y prácticas serán la aritmética, los números, la geometría, los ángulos, la astronomía, los astros, y la música, los cantos. La escolástica, inspirada en Aristóteles, inició el camino a la modernidad al tratar de establecer paralelos entre dos campos, razón y fe. La fundación de universidades de carácter religioso y laico, el nacimiento del gótico de clara influencia árabe, la acción retrospectiva hacia Grecia y Roma y sus cánones de belleza sentaron las bases para que surgiera el Renacimiento. El Renacimiento no fue solo otro periodo en la historia, sino un verdadero parteaguas en la cultura occidental. El antropocentrismo se reafirmó sobre el teocentrismo, el humanismo, el hombre como medida de todas las cosas. Sobresalieron las artes, arquitectura, pintura y escultura por encima de las ciencias y la filosofía. Si bien es cierto que descubrimientos como la imprenta, el telescopio, el microscopio, la máquina de coser, entre otras, incentivaron el desarrollo de este periodo de cambio, En la filosofía, pensadores reformadores como Martín Lutero, Joaquín Calvino y Erasmo de Rotterdam sentaron bases para una nueva forma de pensar. Maquiavelo hizo una gran aportación a la política con su obra El Príncipe. Además, el descubrimiento de un nuevo continente y la navegación transoceánica, el comercio, la explotación de recursos de otros continentes y la esclavitud le trajeron a Europa prosperidad, misma que le permitió financiar y consolidar el Estado capitalista que una naciente burguesía exigía. En el 400 surgió el Renacimiento y en el 500 se reafirmó el clasicismo, pero no de forma servil, sino con la concepción de un nuevo ideal, el manierismo. Italia empezó a exportar su visión, su filosofía humanista, así como sus artistas. El nacimiento y la consolidación de las nuevas naciones cambiaron radicalmente la vida y la filosofía de las nacientes naciones europeas. En los siguientes 300 años se gestó, desarrolló y difundió un nuevo concepto, las bellas artes. Las bellas artes son cinco y se dividen en dos partes: artes plásticas, arquitectura, pintura y escultura; artes humanas, literatura y música. Además, ahora puede agregársele la fotografía, el cine, la informática y su inteligencia artificial y todo lo que se les ocurra. A continuación citaremos a varios filósofos que le dieron sustento a este nuevo concepto. También citaremos a quienes descalifican la validez de sus argumentos. Nicolás Poussin, pintor y filósofo, dijo: el fin de la pintura es la delectación, misma que para este artista era algo más que el simple placer de los sentidos. Descartes afirmó: el arte es imitación idealizada de la naturaleza y de los antiguos, pero sometida a lo verdadero. Se considera al padre André como el primero en haber hecho un estudio de la estética propiamente dicho. Ensayo sobre lo bello, que divide en tres partes: lo bello sensible, lo bello esencial y lo bello artificial. El abate Dubois dijo que la finalidad del arte es gustar, emocionarnos. El mejor árbitro no es la razón, sino el sentimiento. Por su parte, Diderot expresó que lo importante no es imitar lo verdadero, sino lo verosímil. Leibniz estipuló: el dominio de la estética se basa en el conocimiento en primer grado y después en el sentimiento. Koenig hace una distinción en el gusto: dos clases de juicio, el juicio inmediato y el juicio mediato. El primero afecta la sensación y el segundo lo intelectual. Para Bodmer, el juicio de la sensación es objetivo y arbitrario. El juicio de la razón procede de acuerdo con leyes determinadas que poseen un valor universal. A Baumgarten se le conoce por ser el primero en elaborar una teoría de la estética y de usar esta palabra como sinónimo de belleza. Sus conclusiones son fundamentales para la comprensión del arte. Sulzer hizo una separación del conocimiento de la estética. Para Burke, el arte es una manifestación del infinito y ese, al carecer de límites precisos, nunca puede ser claro ni definido. Kant propuso lo bello y lo sublime. Lo sublime se refiere, pues, a la razón y no al entendimiento. Es lo limitado, la regresión a lo incondicionado. Lo bello es un placer puro. Schopenhauer, por su parte, consideró el arte como un camino liberador de las torturas de la existencia. Y para Hegel, es un modo de expresión de lo divino, alimento del espíritu. Schelling habló de la creación de la naturaleza y la más alta expresión de esta capacidad creativa es el ser humano, quien a su vez es también capaz de crear. Esa creatividad toma muchas formas, pero sin duda la más avanzada y significante es la que produce el arte y deifica el arte y al artista. Ver en su estética e historia de las artes visuales, en sus comentarios de artes exóticas y artes de indios, dice: este arte comparado con el nuestro es limitado y así al poco tiempo, incluyendo al chino. Por último, Teófilo Gautier, quien se expresa en términos del arte por el arte: estética, sensación, subliminal, delectación, universal, genio, individualismo, intelecto, abstracción, subjetividad, originalidad, alimento del espíritu, divinidad, culto a la persona, arte por el arte, son estos conceptos y otros más los que le darán sustento a este nuevo concepto del arte. Todos estos conceptos han sido promovidos y difundidos por institutos de cultura oficiales de todo el país y por los medios informativos, radio, prensa y televisión. Winckelmann aportó un dato nuevo, interesante, diciendo: el arte es orgánico, el arte es algo que nace, envejece y muere, igual que la moral, las costumbres. Ese concepto es considerado un preludio de la sociología del arte. Michael Rago nos dice: el arte, ¿para qué? En su artículo tercero habla de la muerte del arte y sigue preguntando, ¿existe un arte proletario? ¿Debe el arte ser útil e inclinarse ante la tecnología? Vamos hacia la muerte del arte anunciada por Hegel. Rousseau, en sus discursos sobre las ciencias y las artes, puso en evidencia los progresos científicos, artísticos y culturales de su tiempo, arguyendo que las culturas como Egipto, Grecia y Roma, así como el Imperio del Oriente, habían sucumbido a su civilización, y agregó: la civilización nos conduce a una corrupción moral, va en contra de un orden divino, constituyen una fuente de errores y hacen surgir gente ociosa, perniciosa, y justifica los crímenes de nuestra civilización. Jorge Plejanov dijo: no es la sociedad quien sirve al artista, sino el artista quien debe servir a la sociedad. Y citando a Chernyshevsky, dice: el arte por el arte es una idea tan extravagante en estos tiempos como decir la riqueza por la riqueza, la ciencia por la ciencia. Y continúa explicando que todos los asuntos deben de servir en provecho del hombre si no quieren ser una vana y ociosa ocupación. Un ejemplo dramático que refleja el egoísmo e individualismo del artista nos lo da el gran poeta Pushkin, cuando el pueblo le pide que mejore con sus cantos las costumbres sociales de su pueblo. Y recibe esta respuesta: marchaos, ¿qué tiene que ver con vosotros el poeta pacífico? Endureced en la perversidad sin remordimiento, no os vivificará el canto de la lira. Soy repugnante para el alma como los féretros. Para vuestra maldad y estupidez habéis tenido hasta hoy las cárceles, las hachas y los látigos. Eso basta para vosotros, locos esclavos. No hemos nacido para las agitaciones de la vida, ni para el lucro, ni para el combate, sí para la inspiración, para los dulces sonidos y oraciones. El que no entiende este poema no entenderá lo que fue el romanticismo. A esto le podemos agregar pensamientos como el del argentino Sarmiento en su libro Conflicto y armonías de las razas en América. Puede ser muy injusto exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado. Pero gracias a esta injusticia, la América, en lugar de permanecer abandonada a los salvajes, incapaces de progreso, está ocupada hoy por la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y la más progresista de las que pueblan la tierra. León Tolstoy, en su obra ¿Qué es el arte?, escribe: si es un medio de comunicación, su finalidad es y contribuye a la fraternidad humana. Carlos Marx, por su parte, expresó que la verdadera finalidad del arte es la crítica social. Para los marxistas, el arte es el reflejo de la realidad social, mientras que José Ortega y Gasset habló de la deshumanización del arte. John Dubinow, en su libro El juego por el juego, dice: el mercado de las artes y de las ideas no solamente significa el advenimiento de un nuevo poder, el del dinero, sino también es la redistribución de los valores bajo el efecto de la especulación y según criterios que nada tienen que ver con la creación. Podríamos pasarnos toda una tarde citando pros y contras sobre el arte. Antes de pasar a México, hagamos una reflexión. Si reconocemos que la palabra arte no parte de una etimología, de una raíz que sustente su definición, que hace 2500 años su significado era hacer bien una cosa según determinadas reglas, que hace que 1000 años después fueron las artes liberales, el tribun y el quadrimum, y que 1000 años después el concepto cambia otra vez por el de las artes plásticas y artes humanas, entendidas la primera como la pintura, escultura y arquitectura, y la segunda, música y literatura. Yo pregunto, ¿toda la producción estética, ornamental, creativa, simbólica, utilitaria de países como China, o mejor dicho, de toda Asia, África y de las culturas que habitaban este continente desde Alaska hasta la Patagonia, producían arte? Incluso me atrevo a preguntar, ¿las pinturas rupestres de Altamira en España o las pinturas de Chauvet en Francia fueron creadas bajo el concepto de arte? Es obvio que no. Néstor García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural contemporáneo, hace un estudio muy concienzudo de las artes culticas, cultas y producción artesanal en América Latina. Dice que cuando se exhibe una olla o una máscara en un museo como obra de arte, el objeto es descontextualizado de la cultura en que fue creado. Explica cómo su función mágico-religiosa y utilitaria dejan de existir al entrar a las vitrinas del museo, donde se conviertan en un fetiche visual, artístico. La apropiación de la cultura de los pueblos por la cultura elitista y eurocentrista se da en todos los terrenos, incluso se corrompe. Quien no quiere entenderlo, que no lo entienda. Pero ahí tenemos de ejemplo todas las zonas arqueológicas prehispánicas que no han sido rehabilitadas para cumplir su función primigenia. En México, Centroamérica y zona andina están convertidas en centros turísticos en beneficio de un sistema económico capitalista y neoliberal. Este ensayo no alcanza para hablar del arte prehispánico, como lo nombran los académicos, ni tampoco para hacer un estudio concienzudo del arte virreinal, donde resulta que muchas, si no es que todas las obras religiosas y civiles que han sobrevivido en el tiempo, pinturas, esculturas y arquitectura, ya son presentadas como obras de arte. No es tampoco el momento de hablar del genocidio ni de la culturación que fueron víctimas nuestros antepasados, temas que todos conocemos, unos más y otros menos. El tema es el arte en este momento. En los 300 años de colonia, el sincretismo de dos culturas fue la amalgama que puso los cimientos del naciente pueblo mexicano. A partir de 1821, consumada la independencia, se pretende crear una nación con una identidad propia, bajo el liderazgo de los criollos. Será el indigenismo prehispánico la punta de lanza para sustentar este concepto. El arqueólogo Alejandro Guez Manero, en la revista Arqueología Mexicana número 21, señala que desde 1810 se reconocen algunas zonas arqueológicas como algo importante que hay que cuidar. Y se hacen leyes al respecto y de ahí hasta la fecha. El siglo XIX se concebirá como el nacimiento del arte indigenista o arte tequitqui. Se concebirán obras como la escultura de Tlahuícole, de Manuel Vilar, con un cuerpo griego y una cara de indígena, que es chocante verla. En todo el siglo decimonónico se producen obras artísticas de gran calidad y en gran cantidad, pinturas, esculturas, incluyendo la arquitectura. La música y la literatura también hacen su propuesta. Por supuesto que hay quien habla a favor del indigenismo y quienes lo detractan. A continuación, algunas citas. Manuel Gamio, en su libro Forjando Patria, nos dice: los diversos puntos de vista en cuestiones estéticas contribuyeron en forma importante al distanciamiento de las clases sociales. En México, el indio conserva y practica el arte prehispánico. La clase media conserva y practica un arte europeo modificado por los indígenas. La así llamada clase aristócrata afirma que su arte es puramente europeo. Más adelante continúa diciendo: cuando los nativos y la clase media puedan compartir y unificar un criterio con el arte, estaremos redimidos culturalmente y el arte nacional, una de las bases sólidas de la conciencia nacional, se habrá convertido en un hecho. La filosofía en el naciente país México del siglo XIX se sustenta básicamente en los conceptos liberales copiados de Europa. El darwinismo social, propiciado por el pensamiento positivista, dio como resultado una exclusión aún mayor. El indígena no tendrá cabida dentro de la evolución biológica, moral y social de supervivencia del más apto. La eterna lucha del pueblo contra los ricos, los de abajo contra los de arriba, se hizo presente durante casi todo el siglo XIX, incluyendo las leyes de reforma de 1856, que favorecieron a los mexicanos, pero no al indígena. A esto agréguele comentarios como el de un tal Junius. Se burló de quienes creían muy importante para el porvenir nacional que las hijas de los cocheros y los mozos de café supieran tocar el piano. Dijo que el conservatorio en 4 lustros de vida no había producido ni un cantante regular, ni un mediano violinista, ni un compositor pasadero, etc. Y que además de infructuoso en el arte, era funesto en lo social, porque distraía a los hombres de la explotación de las riquezas naturales del país, y en lugar de esa urgente tarea, se ocupaban de componer mazurcas y danzas habaneras, tales como «¡Ay, qué miedo! ¡No me mires así! ¡Los ojos de Leonor!», etc. En una palabra, la música era un artículo de lujo en un país que tenía 5 millones de indios por desaznar. Si bien es cierto que la mayoría de políticos, artistas e intelectuales estaban a favor de la cultura indigenista prehispánica, no de los pueblos indígenas, que habían sobrevivido a todas las violencias y vicisitudes que el destino les había puesto. Bulnes, contra el indigenismo, dijo: ¿acaso la revolución no ha querido que su genio sea estúpidamente azteca? ¿No ha proclamado la divinidad del indio? ¿No ha querido fundar el culto al indio? ¿No ha tratado de que en México nadie tenga fe en los intelectuales, ni en la religión, ni en la ciencia, más que en el indio? Añade que los indios de diferentes localidades son bastante degenerados, perezosos, alcohólicos, crueles, feroces con sus hembras y con su decidida inclinación al robo. Vamos a terminar con una cita que escribió el héroe cultural de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos. En un artículo publicado en la revista Universidad, expresaba: «Nadie puede sostener en serio que fue un mal la conquista española de América, que crió naciones donde solo había tribus caníbales, menos que nadie nosotros los mexicanos, que de la noche azteca pasamos a la armonía de esa colonia cuyas huellas en templos y palacios son hasta la fecha la única obra que podemos presentar con orgullo extranjero. Para la legitimidad de un nacionalismo hace falta, en consecuencia, un valor humano encarnado en un pueblo. Ni la Abisinia, ni el imperio de Moctezuma, ni el Egipto de los turcos han merecido ni merecen compasión por su suerte. Al contrario, la historia bendice al imperio de que en tales decadencias se apoderara para transformarlas otra vez en una nación civilizada». El porfirismo lo podemos explicar en 2 simples ejemplos. Se dedicó a patrocinar artistas dándoles becas para estudiar en Francia, montar exposiciones de arte en Chapultepec, donde la primera dama, en compañía de lo más selecto de las damas de alta sociedad, vistiendo lo más reciente de la moda francesa, acompañadas por sus esposos, los científicos, amistades favoritas de Porfirio Díaz, consumiendo los vinos y viviendas más suculentos de Francia y del país. Al día siguiente, los periódicos han hecho columnas «Cultura», con la presencia del ilustrísimo licenciado presidente de la República, bla, 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 acompañados de su santidad el cardenal, bla, 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 y resguardados por el general jefe de seguridad, bla, bla, bla. Y en letras muy chiquitas, y en la mayoría de los periódicos, decía: «Tomochic, Valle Nacional, Río Blanco y Cananea. Y llega la Revolución y la nueva Constitución mexicana que favorece a la familia revolucionaria y a los indígenas. Y el populacho mexicano, bien allí sobreviviendo, como siempre, y a pintar murales, y a pintar indios por todos lados. Lo molesto de este movimiento es que muchos políticos, artistas e intelectuales, muchos de ellos comunistas, la vida de los indígenas les valía un gorro. El movimiento era seguir lucrando con el patrimonio indígena prehispánico. Justo Sierra dijo que somos hijos de un pueblo, de dos culturas. Con todo respeto, yo les digo que muchos de estos políticos, artistas e intelectuales eran puros hijos de la chingada. Este concepto de que somos hijos de un pueblo y de dos culturas está rebasado desde hace mucho tiempo. Alguien coloquialmente dijo, los mexicanos somos hijos de muchos chiles. Esa opinión es válida para todos los pueblos del mundo, incluyendo a los criminales sionistas que se creen puros, y que sí son puros, pero puros hijos. Del famoso movimiento de ruptura está tan lleno de demagogia, de falsedad y corrupción, que no vale ni siquiera la pena hablar. Es el regreso al eurocentrismo. Eso es todo y muchas gracias por haberme escuchado.